Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria hasta las 3, como todos los lunes, con el análisis de la actualidad albiazul en la cátedra, pero antes con minutos para analizar el estreno competitivo de Baskonia ayer en Lugo, solvente pero sin brillo en lo colectivo los de Peñarroya, pero con un Marcus Howard que en días como el de ayer es prácticamente una atracción de circo. Enésima exhibición anotadora del norteamericano, casi sin fallo y con su primer MVP ya para empezar. Aún lejos de lo que busca el técnico vasconista para esta temporada, verbalizaba así Joan Peñarroya las luces y las sombras que dejó el 7-9, 8-8 ante Breogán.
Todos los entrenadores, seguro que el primer partido, los primeros partidos, nos parece que llegan pronto. Bueno, este equipo va a ir creciendo a medida que vaya jugando y que vaya entrenando lo que pueda, ¿no? Porque cuando entremos en la vorágine de partidos, evidentemente, entrenamos más bien poco.
Un ejemplo lo de esta semana, pasado mañana, nuevo duelo en Murcia, vuelta a las canchas con ese sábado de estreno en el Buesa en el Horizonte, así que una semana realmente exigente para empezar. Un comienzo que no ha sido bueno para Araski, derrota ante el recién ascendido Baxi Ferrol, que confirma que todavía les falta mucho para funcionar como equipo a las de Made Urieta, que van a descansar esta semana. Algo realmente curioso. Una primera jornada y descanso. Enseguida vamos con el primer tropiezo liguero como local del glorioso Enmendi. Cayeron los de Luis García Plaza con todo merecimiento ante un Atleti que fue mejor y que mostró en parte las carencias del equipo a estas alturas del campeonato. No estuvieron los jugadores ni el técnico, como en las anteriores citas como local, así lo reconocían Ander Guevara.
Quizás con los otros partidos en casa sobre todo, hemos estado un poco peor hoy en términos generales, y pese a todo yo creo que, y espero que sea la sensación un poco de todos, de que el equipo se sigue dejando todo.
Bueno, vamos a ver si se recupera Duarte para la cita de esta semana. No parece fácil, de momento no hay parte. Habrá que esperar a lo que diga el míster en la previa del miércoles. Visita a Vigo, que no ha ganado en casa. Aspas, que aún no ha marcado, así que las amenazas ahí están. Más cosas del fin de semana, como la derrota de Leire Garay junto a Gaminde en la final de la Feria de San Mateo. Se cierre del europeo de ciclismo con Markel Beloki, que no pudo acabar la carrera en ruta. Algo que sí logró Víctor de la Parte, aunque muy lejos de los puestos cabeceros. Un ciclismo que vive ahora mismo momentos de espera ante una auténtica revolución si se confirma que Jumbo y Quick-Step podrían fusionarse, conformando un equipo prácticamente imbatible y candidato a llevárselo todo. Veremos lo que ocurre con ese rumor que venía desde Bélgica. 2:17, hacemos una pausa, ya están aquí los catedráticos, así que prácticamente 45 minutos para hablar de la derrota del pasado viernes y de lo que viene. Antes, un picotazo con Ricardo Guerra, que viene de camino de Lugo con la primera victoria de Baskonia en el bolsillo. Y 22. Vamos allá, el saludo de Rafa Monguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, con Unai Uriarte en la coordinación técnica y con uno de nuestros compañeros desplazados el fin de semana a cubrir la actualidad de Baskonia. Camino de Gasteiz, porque esto va rapidísimo y hay jornada intersemanal también en ACB, así que lo decía Joan Peñarroya, al que escuchábamos prácticamente sin tiempo para entrenar cuando arranca la competición y entra en esta vorágine de partidos. 7-9, 8-8, primer triunfo en ACB, solvente, pero con los habituales errores de los primeros partidos y más si cabe en un equipo que estrenaba a muchos de sus integrantes. Ayer con la flecha para arriba, por ejemplo, para Cody Miller-McIntyre, para el propio Moneke, pero con actuaciones no preocupantes, pero sí con muchísimas lagunas, por ejemplo, de Menion en la dirección y los pocos minutos también de Kotsari Rokavopoulos a destacar. Vamos a escuchar la valoración que hacía Joan Peñarroya de lo que fue un partido con luces y sombras y que el técnico catalán cree que les va a servir a sus jugadores para ir creciendo poco a poco.
Y nosotros hemos tenido ahí dos o tres momentos durante el partido para romperlo del todo, y no hemos tenido esa capacidad. Seguramente también, lógico, pues somos un equipo nuevo, un equipo con jugadores jóvenes y que no conocen la liga, y esta primera toma de contacto en un campo como este, ante un rival como este, nos va a venir muy bien cara a seguir trabajando.
Bueno, pues con Miller McIntyre, Howard, Tadas, Kotsar y Costello en el quinteto, y un astro de este deporte, que así hay que calificarlo a Marcus Howard, que ayer volvió a dar una nueva exhibición. Saludamos ya a Ricardo Guerra. Richie, arrachaldeón.
Hola, ¿qué tal? Arrachaldeón, Rafa.
La vida no ha cambiado para Howard. Sí que ha cambiado la plantilla de Baskonia, pero teniendo a un jugador de estas características y que es capaz de hacer y de repetir en el tiempo actuaciones como la de ayer, que le lleva a su mejor registro a la hora de hablar de valoración en ACB, pues todo es más fácil y se ven de otra manera las lagunas que las tuvo ayer el equipo también.
Sí, siempre decimos que las segundas temporadas de un jugador recién aterrizado en Europa, que no deja de ser el caso de Marcus Howard, bueno, pues suelen dejarnos ya un rendimiento mucho más real. Ya la pasada temporada fue de un impacto brutal por parte de Marcus, y esta tiene pinta de que lo va a ser aún más, y veremos dónde está el techo, ¿no? Porque ayer desde luego el punto de partida fue extraordinario, podemos decir que con una versión mejorada de Marquitos, manteniendo ese perfil anotador compulsivo y tomando la responsabilidad también en esos momentos de debilidad, momentos delicados que comentas, que también hubo en el partido de ayer. Pero es que a todo esto, que insisto, no es noticia absolutamente para nadie, añadió una gran capacidad para asociarse con sus compañeros, ejerciendo en muchas fases del partido como director de orquesta, repartiendo asistencias y, en definitiva, pues siendo ese jugador total que, si sigue por esta línea, pues lo cierto es que va a sembrar el terror en cualquier cancha. Ya lo hizo ayer, porque veíamos las reacciones del público del Pazo de los Deportes, cómo se llevaban las manos a la cabeza en cada acción, en cada situación de juego de Marcus Howard. Y bueno, pues con esos 29 puntos, 32 créditos de valoración, se convierte en el primer MVP de la jornada. Ayer se exhibió sobre el parquet del Pazo, y Rafa, tiene pinta de que no va a ser la última exhibición esta temporada, ¿eh?
Con porcentajes que están al alcance de muy pocos: 5 de 8 en triples, 10 de 13 en tiros de campo, realmente espectacular. Brevemente, Richie, porque tengo aquí ya los catedráticos, además, con muchas ganas de hablar. Las lagunas de ayer, por resumir, jugadores que no se encontraron en el partido. También sorprendente la poca participación de jugadores como Khalifa Diop, Peñarroya, que no se casa con nadie en este inicio.
Sí, bueno, es cierto que las conclusiones de ayer son más las positivas que las negativas, ¿no? Porque sí que vimos a Baskonia con esa voracidad anotadora que le va a permitir ganar muchísimos partidos, pero lógicamente existen, bueno, pues esas carencias, esas lagunas típicas y lógicas, ¿no?, de este arranque de temporada. Y has comentado, ¿no?, quizás individualizando un poquito más esos tres jugadores que ayer no tuvieron su mejor debut. Nikos Rokavopoulos, que no conoce esta liga, que tampoco conoce la Euroliga y que le va a costar. Nico Mannion, que se llevó más de una bronca constructiva por parte de Joan Peñarroya, y luego, bueno, pues la bisoñez, ¿no?, y la juventud todavía de Khalifa Diop, que aunque conoce esta liga, pues también demostró que todavía tiene que seguir dando pasos adelante. Y eso es lo mejor, ¿no?, el margen de mejora que tienen todos estos jugadores, y que va a ir en consonancia con el crecimiento también del equipo, que ayer demostró que tiene una base muy sólida para arrancar este exigente comienzo de temporada. Y a medida que vaya sumando a todos estos jugadores, bueno, pues podemos tener muchas noticias positivas. Ojalá que sea así a lo largo de esta campaña.
Prácticamente sin deshacer la maleta, Ricardo Guerra, rumbo mañana ya a Murcia. Así que, Richie, buen retorno a casa.
Es que ricasco, agur.
2:27, ahora sí, vamos con la cátedra.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Uno tiene su realidad y nuestra realidad es la que es. Es un equipo que va a sufrir, que va a pelear cada partido, que tiene que ir a tope cada partido y que tiene que jugar bien cada partido para sumar. Y hay que pasar página, pero que habrá más partidos así, que no podamos, o que no nos salgan bien las cosas y perdamos.
Golpe de realismo, sopapo en el derbi, el primero de los que va a disputar el equipo en muy poco tiempo y jornada para reflexionar y enmendar errores, además en muy breve espacio de tiempo, que le suele gustar a los entrenadores. Una vez que se cae, cuanto antes volver a disputar minutos de calidad, y lo va a tener que hacer el Deportivo Alavés ante el Celta, es lo que más apetece. 0-2 ante el Athletic y mucho que analizar, porque hubo carencias y hubo un equipo netamente superior, y en eso prácticamente coincidíamos todos el sábado. Mucho margen de mejora y primer tropiezo en casa. A partir de ahí no queda otra más que mirar a lo que viene esta semana, el jueves en Vigo, y el fin de semana ya ese derbi ante Osasuna, otra vez con el cartel de no hay billetes. Bueno, pues para darle un repaso a todo esto, parte de los habituales, Jonander Pérez. Jonander, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustioi.
Iñaki Ocenda. Iñaki, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A las grandes citas y los derbis, a la vuelta tenemos a Valentín Carlos de Vergara. Valentín, arratsaldeón.
Opa.
Y era el talismán y ya ha dejado de serlo, así que habrá que inventarse otra historia con Valen.
No, yo he venido porque no ha venido Zulaika, soy suplente.
Bueno, suplente de Zulaika, eso es mucho nivel, ¿eh? ¿Vale? No es cualquiera. Iker Peral, los mandos del WhatsApp en el 656-787-180. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, no sé si me he pasado yo con lo de superioridad manifiesta del Athletic, pero es la sensación que me dio a mí personalmente al ver el partido. Y no sé si desde el inicio, pero me costó ver por dónde se le podía meter mano al equipo de Valverde, porque ahora mismo es un equipo con la flecha para arriba, es un buen equipo, físicamente también muy potente. Y no se pudo, no sé si dar el nivel que se dio ante Valencia o Sevilla, pero este Athletic a mí me pareció más poderoso que esos dos equipos. Grander, turno para ti.
Sí, creo que el Atleti fue superior. Los 10 primeros minutos estaba el partido más parejo, pero en cuanto encontró sobre todo a Sancet, el Atleti empezó a tener superioridad en medio campo y creo que fueron muy superiores.
Uh-huh. ¿Y aquí?
Sí, la verdad es que, bueno, está claro, ¿no? El Atleti fue mejor. Y uno de los problemas que nos encontramos fue que verdaderamente no tuvimos soluciones para combatirles, ¿no? Entonces eso es un poco lo más preocupante, ¿no? Porque al final te puedes encontrar un equipo enfrente que sea mejor que tú, pero tienes igual armas para combatir. Y en este caso yo creo que el míster intentó mover cositas, pero no nos dio para combatir al Atleti.
Valen, no sé si va a llevar la contraria o...
No, ya me gustaría.
Está complicado hoy.
Pero venía diciendo, ¿cómo vamos a hacer? Para reñir un poco, ¿no? Como dice mi pueblo. No hay... Además creo que en el mismo campo, ¿no? Lo bueno de eso es que fue el viernes ya y casi se nos está olvidando. Y vamos a pensar en el siguiente partido, que es pasado mañana, como quien dice. Fue el mejor. Yo creo que le sorprendió un poquito, o por lo menos a mí me sorprendió un poco el Atleti, que jugó... un poquito diferente a lo que suele hacer, a hacer mucho pase. Probablemente el Atleti no suele hacer tanto pase. Probablemente lo que suele hacer el Atleti es combinar rápido y profundidad para los Williams, para toda la velocidad que tiene arriba. Y el otro día en Mendizorroza, la primera parte sí que dominaron, pero tampoco hicieron muchísimas ocasiones. Uh-huh. Creo que el primer pase profundo fue el que le hace Miquel Vesga a Williams, que acaba en gol, ¿no? Pero sí que la sensación, sobre todo al acabar la primera parte, era de que eran superiores, ya está. No llegamos a ninguna presión. Medio campo que a mí me gustaba, no estaba Antonio Blanco, pero me gustaba que estuviese Benavidez con Ander, con Guevara, y no llegaron a presionar a tres, Miquel Vesga, Galarreta y Sancet, que es top, top, top. Pues si les dejas, pues te van a hacer un poquito lo que nos hicieron, un pequeño rondo, ¿no? Bueno, así sí que hubo momentos, por alargar un poco la presentación de lo que fue el partido, hubo momentos en la segunda parte que parecía que podíamos hacerles un poquito daño, pero ahí salió el amigo Simón y pues también sacó una manito y a partir de ahí...
Bueno, esto ha sido lo fácil. Ahora hay que meterle el bisturí a esto y que nos expliquéis por qué creéis que el Atleti fue tan superior. Y ahora que has citado a Unai Simón, comentábamos hoy en redacción una jornada, yo creo que feliz para el fútbol alavés, con tres centrocampistas alaveses titulares en sus equipos de primera división. Urko González de Zárate en la Real, Ander Guevara en el Athletic y Miquel Vesga, que se sale, sí, en el Deportivo Alavés. Los tres... cantera albiazul.
Los tres alaveses.
Tres alaveses.
Alaveses vitorianos.
Lo tenía que decir, lo he dicho. Venga, ahora antes de los mensajes, creo que ya están llegando, Iker.
Sí.
Vamos con algunos, si te parece.
Pues la gente que se refiere sobre todo a ese 11 inicial por el que apostó Luis García Plaza el pasado viernes ante el Athletic. Una persona que dice que todos nos vimos sorprendidos al no ver a Guridi de titular. Ante eso y los nervios de muchos jugadores del Alavés que afrontaban por primera vez un derbi, el Athletic jugó a placer. Y vamos a leer otro de los mensajes que dice lo siguiente: desde el absoluto respeto hacia el míster, creo que el viernes se equivocó en la alineación, dejar en un derbi con tantos duelos fuera a Guridi, cambiar a Sola siendo el mejor del partido, y sobre todo no me gustó su rueda de prensa incidiendo tanto en lo inferiores que somos. Muy mal mensaje para su plantilla.
Y también un mensaje que bueno, volvió a evidenciar que el míster sigue pensando que el equipo y la plantilla tiene carencias, porque habló de que no tenía un sustituto específico para Guridi y para jugadores del centro del campo. Ahí queda ese mensajito. ¿Por qué fue tan superior el Athletic, Jonander?
Pues estoy un poco de acuerdo con uno de los oyentes. Creo que no jugar a Guridi lo notó mucho el Alavés, porque al final Guridi te hace, bueno, está entre los cinco máximos en cuanto a kilómetros de la liga, y eso se nota. Al final Hagi, yo creo que es un jugador diferente, un jugador que quizás tenga más calidad que John, pero que luego a la hora de volver Guridi te da muchísimo más, y como antes ha dicho Valentín, creo que en todo momento el Atleti encontraba superioridad en medio campo y creo que fue clave. Aparte de eso, pues bueno, volvemos a no nombrar mucho a Rioja en ataque, y yo creo que cada vez que no nombramos a Rioja en ataque el equipo, pues bueno, pues lo nota. Para mí, de hecho, el mejor otra vez, y fue igual que para mí en Vallecas, es Sola otra vez el mejor, el que más peligro hizo en ataque, y eso, a pesar de que sea buena noticia, creo que es preocupante para, pues eso, Rioja, Quique, pues bueno, creo que ahí nos falta chicha, y sobre todo pues eso, pues que al final veías un balón lateral del Atleti y veías 4-5 jugadores en área, y cada vez que llegaba un balón lateral en para el Alavés, 1-2, y eso al final pues pasa factura.
Apenas hemos visto a Hagi, pero Iñaki, Valen, aunque le apetezca, ¿qué creéis que podía buscar Luis García Plaza con la incursión y la novedad?
La frase, por lo menos cuando acabamos el partido nosotros, la cuadrilla que estábamos, es que no se enteró de la fiesta. Y no es culpa de él, evidentemente, tampoco es cargar contra él. Era un partido muy exigente, y estoy totalmente... Siempre se dice que cuando se pierde se echa en falta al que no ha jugado, ¿no? Pero yo creo que antes de empezar el partido todos decíamos, nos sorprendió un poco el tema de Guridi, porque digamos que ya se había hecho ahí un grupito dentro del campo que Guridi daba todas las soluciones, porque Guridi lo bueno que tiene es que está abarca mucho campo y da soluciones siempre a la primera salida de tanto de Guevara como de Antonio Blanco, como de Benavides, como el que esté en esa situación, ¿no? Entonces esas soluciones no las daba Hagi, y hacía que perdiésemos el balón muy muy rápido, ¿no? Y ya volviendo un poco, ¿por qué fue tan superior al Atleti? Porque nosotros no estuvimos al nivel. Lo hablaba antes con Iñaki antes de entrar, le decía que es que nosotros tenemos un equipo que no estamos sobrados de nada, con lo cual tenemos que tener mejor rendimiento, tenemos que tener a mejor Rioja, tenemos que tener a mejor Guevara, tenemos que tener al mejor todos. Y no lo tuvimos, y entonces no, se nota más cuando un equipo es bueno encima.
Efectivamente, es que el otro día si miras jugador por jugador y los emparejas Atleti y Alavés, todos fueron superiores, excepto puntualmente, fíjate, Gorosabel, por ejemplo, que yo creo que con Berenguer, yo creo que sí que le ganó muchísimos duelos, pero el resto prácticamente eran pérdidas de duelos. Y ahí es un poco donde, claro, estamos hablando de un jugador solamente, de Guridi, pero ¿y el resto? Es decir, que es que hubo otros 10 jugadores que tuvieron que jugar, y yo creo que en ese aspecto fuimos inferiores al Atleti. El Atleti estuvo mejor posicionado, y luego, ojo, el Atleti es un buen equipo, físicamente es un equipo poderoso. Pero
seguramente con Benavides es su mejor versión, y Ander Guevara con la versión del partido anterior. Es que sí. Ander normalmente nos va a dar siempre un 7, un 8. Uh-huh. Con la mejor versión de Guevara, insisto, y de Benavidez, probablemente el Atleti no hubiera estado tan cómodo.
Y con los cambios,
¿no? Lo que pasa es que el Atleti también está en un muy buen momento juego. O sea, tú le ves jugar al Atleti también, ¿no? Le dan un ritmo al partido de la leche. O sea, entonces tampoco teníamos enfrente unas hermanitas de la calle
claro.
Pero sí que es cierto que yo creo que el resumen es un poquito que tenemos que estar a un muy buen nivel para combatir a un equipo como el Atleti.
Los cambios, los movimientos, una vez que incluso el míster estaba comprobando que el Atlético era superior, tampoco aclararon mucho el panorama, ¿no?
A mí me sorprendió que quitara Sola, porque ya te digo, como he dicho antes, me parece que estaba, bueno, creando peligro. Me gustó el hecho de que metiera dos delanteros, pero bueno, no salió como él quería. Creo que mete en el 60 y pico por ahí a Samu, y a los 5 o 10 minutos mete el segundo el Atleti, que creo que es cuando más ocasiones o más peligro estaba creando el Alavés. Y cuando mete el segundo el Atleti ya hay un poco más bajada de brazos, a pesar de que luego creo que el Alavés hace las ocasiones más claras del partido. Pero sí, no, los cambios, yo creo que se esperaba algo más, o por lo menos una reacción un poquito mayor. Bueno, creo que en la tónica general del partido tampoco, pues lo mismo, que no fue superior el Atleti y ya está.
Tanto, yo lo he oído hoy entre gente que estuvo en Mendy, que incluso el ambiente de Mendy no fue el de otras citas, porque no sé si la gente percibió rápido que iba a ser un partido en el que no se veía el equipo puesto, o bueno, estas cosas se contagian, Iñaki.
Sí, sí, bueno, es que no, verdaderamente eso lo palpas en el ambiente, ¿no? Dices, joder, pues bueno, pues. Y el otro día sí que fue un partido en el que verdaderamente estábamos un poco ya chafados desde el principio porque veías un poco esa superioridad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso también se transmite a la grada, ¿no? Y luego también el ver que no ibas a ser capaz de sobreponerte a lo que estaba proponiendo el equipo, ¿no? Porque hay otras veces en las que parece como que igual hay pequeños arreones, una pequeña reacción en la segunda parte igual, pero es que no hubo como otras veces igual en un momento dado alguna jugada, yo que sé, algo que el público sea capaz un poco de valorar y decir, bien, vamos a por ellos.
Sí que es verdad que en todos los partidos hay momentos, ¿no?, que pueden cambiar el rumbo de los partidos, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que el Atleti nos mete el segundo cuando justo después de que Sola hace ese disparo y la gente dice, ostras, que podemos hacerles daño, ¿no? Entonces ahí nos estábamos con decir, y nos pegaron el puyazo, ¿no? Después Samu se va solo, no sé qué hace ahí, si yo desde mi sitio no sé si tiró, centró, desde luego si tiró, tiró mal, y si centró, centró mal, no sé lo que hizo porque estaba yo en el otro lado, ¿no? Pero también era también otro momento para poder enganchar, ¿eh? Porque era uno para uno, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad, volviendo a lo del ambiente, yo donde coloco la cuadrilla, pues había uno de mis amigos estaba de boda y dejó su carné a dos sobrinos que son de Vitoria, pero son muy del Atleti, y venían con la camiseta del Atleti. Y también otro chico de la cuadrilla que le dejó a otro. Estábamos, digamos, todos albiazules y tres del Atleti. Y ellos me decían que estaban alucinados con el ambiente. Desde el principio. Dice, joder, es que qué ambiente. O sea, eso lo decían, ¿eh? Y no lo decían por quedar bien, ¿no? O sea, sí que es verdad que quizás estoy de acuerdo con lo que dice Ander y John Ander y Iñaki, ¿no? Que nos vinimos un poquito abajo, pero hasta esos momentos, desde el principio, y la ovación al amigo Vía Libre, se pusieron los pelos de puta a mí.
A mí también.
Habla de una afición y de un futbolista y una persona como Vía Libre, que ha dejado un gran pozo. Iker, mensajes.
Vía Libre, que por cierto lanzó su camiseta a esa grada del fondo polideportivo. Muchísimos mensajes, ¿eh? Una persona dice, me parece feo y contraproducente que el entrenador continuamente afirme que somos los peores. A los jugadores no creo que les guste y además legitima el descenso. Una oyente nos escribe lo siguiente, mi mayor decepción fue Samu Omorodion. No es nadie, añade además. Y venga, vamos con una última que dice que qué manía tenemos con que el Athletic fue superior en permisividad arbitral, porque Vivian se puso las botas de hacer faltas que nunca le pitaban. La realidad es que el Glorioso remató más y más veces entre los tres palos, pero no marcó, y en cambio yo sí. La posesión sin ocasiones no significa nada. Por cierto, a Luis García Plaza, tarjeta amarilla las primeras de cambio, mientras a Valverde solo le faltó salir a rematar.
Creo que está percibido ya Luis García Plaza.
Sí, creo que son cuatro amarillas.
Sí. Pero bueno,
respetables todas las opiniones, sí, pero ni hemos citado al árbitro, ni tuvo un especial protagonismo en lo que es el partido. Sí que me interesa en otros dos temas que ha citado el oyente. Uno, el de el discurso de Luis García Plaza desde el inicio, de dejar claras cuáles son las limitaciones y el sitio del equipo, en su opinión, en esta liga. Recién salido casi de un vestuario, Jonander, esos son discursos que el jugador los interioriza o los entiende como, bueno, de cara a la galería, hay que ir jugando un poco también con el ambiente.
Sí, yo creo que lo que Luis quiere es un poco quitarles presión a los jugadores. El mensaje no es en cuanto para que sus pupilos piensen que son peores o tal. Yo creo que es eso, que es, bueno, son mejores, quito presión a mis jugadores y ya está. Bueno, es normal que haya gente que no le guste porque, bueno, pues que diga, y encima lo dijo creo que 3 o 4 veces, pues bueno, es normal que no te guste, pero la realidad el otro día parece que ser que sí que fueron mejores, ¿no? Entonces, bueno.
Es que yo creo que el míster habla muy claro, sí, desde el principio, yo creo.
Sí, además, siempre.
Fue clarísimo a la hora de decir que vamos a ser uno de los 6, 7, 8 equipos en los que vamos a estar disputándonos el descenso. Eso está claro. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva que seamos uno de los equipos menores de esta competición. Y luego el otro día, para más inri, pues bueno, pues vemos un poco que creo que somos el equipo con menos potencial económico. Es decir, que sumas todo y bueno, pues no estamos diciendo ninguna mentira, ¿no? O sea, que tampoco vamos a volvernos locos en ese sentido. ¿Que el míster sea excesivamente reincidente en esos discursos? Pues bueno, pues igual habrá un momento en algún día que igual deje de decirlo, ¿no? Pero yo creo que llevan mucha verdad.
Sí, yo también entiendo a la gente que le moleste, ¿eh? También lo entiendo porque sí que es verdad que te duele, ¿no? A tu Alavés. A la gente que es del Alavés, somos todos del Alavés, evidentemente, pero hay gente que le duele más, ¿no? Que se lo digan. Aunque igual quizás él piense que también no es de las mejores plantillas, evidentemente. Pero bueno, yo estoy también con Jonander. El mensaje del míster, yo estoy convencido que es precisamente para eso, para quitarles un poco de presión y a ver, es que hemos competido en Mendizorroza, hemos competido muy bien, el otro día no. Y está claro que hay que competir cada partido en Primera División, porque cualquier equipo, vamos a Vigo el jueves, ¿no? Vamos a Vigo. Es que Vigo, el Celta tiene jugadores muy buenos que como no les compitas, a cualquier equipo de Primera División, incluso al Alavés, si nosotros somos de Primera División también, si al Alavés no nos apretan, también sabemos jugar, porque tenemos jugadores que tienen pie también, ¿no? Entonces,
hay, bueno, mucho de psicológico ahí.
Claro,
lo utilizó
duda
la temporada pasada y mira dónde acabamos. Que repitió una y otra vez que no era la mejor plantilla de segunda, que había equipos superiores. En definitiva, que bueno, que es algo que ya ha utilizado anteriormente Luis García Plaza. Venga, cerramos capítulo derbi y lo vamos a hacer con una pausa muy breve y enfilamos recta final de la cátedra con dos partidazos. Jueves en Vigo, donde hace tiempo que no se gana, y el fin de semana ya con ese partidazo ante Osasuna, un derbi que de nuevo va a colgar el cartel de no hay billetes en la capital alavesa. Seguimos en la cátedra de Radio Vitoria, algo menos de 10 minutos para las 3 y dos partidos por delante, así que vamos rapidito, pases cortitos y al pie. Para empezar, Vigo, Iñaki, fíjate, a punto de ganar al Barça.
Pero a punto. A puntito, o sea, porque, vamos, increíble. O sea, el llevarte un 0-2 contra el Barça, bueno, pasa que contra esos equipos nunca te puedes fiar, ¿no? Estarán escocidos, ¿no? Lo siguiente, porque, vamos, es que se relamían ya con una victoria en un campo como el del Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos a enfrentar a otro equipo de Primera División, porque muchas veces, y según vayan pasando las jornadas, vamos a ir analizando a todos los equipos y nos van a parecer todos muy buenos. Y efectivamente, bueno, pues el Celta es un equipo, bueno, por números, por lo menos, nos tiene comida a la oreja, porque lleva unos cuantos partidos que en los que nos rascamos bola.
Es el equipo al que más se ha enfrentado el Deportivo Alavés entre Primera y Segunda.
Sí,
muchísimos partidos ante el Celta. Benítez es un entrenador top, posiblemente la incorporación de Campanillas del equipo este verano valen, porque problemas económicos, está el caso de Veiga, les han impedido renovar una plantilla.
¿Qué número juega?
Renovar una plantilla que ya el año pasado estuvo.
A mí lo único que me da miedo es Aspas. Porque es que.
No lo alía siempre.
Y encima lleva tiempo sin mojar, ¿no?
No ha marcado.
Joder,
todavía.
Todas esas cosas no vamos a mentarlas. Pero bueno, lo que dice Iñaki es que hay que ir y competir el partido, ¿no? En principio, a mí no me da miedo ningún equipo, a priori. Porque el equipo, el Alavés me lo va a dar todo. Otra cosa es que salga mejor o peor. insisto que tenemos que tener la mejor versión de unos cuantos. Rioja para este partido solo puede mejorar, porque el hombre estuvo totalmente desaparecido y es fundamental. Si Rioja no hace ningún desequilibrio, no rompe ninguna línea de pase, etcétera, pues estamos un poco expuestos a porque ofensivamente hacemos poquito, ¿no? En ese sentido, recuperaremos a Ander, porque Ander lo normal es que nos ha, insisto lo de antes, que nos dé un partido de 7-8 Muridi, o sea, volveremos a esa defensa.
Ojalá baja posible de Duarte.
Sí, esa también es pero bueno, saldrá Javi López. Yo en eso no tengo ningún miedo en cuanto a que el equipo lo va a dar todo. Yo espero que tenga un poquito más de acierto. Y sí que es verdad que fuera de casa, oye, igual ha cambiado la tendencia. En casa estábamos muy bien, ahora hemos estado muy mal. De fuera de casa venimos muy mal, pues ahora la vamos a recuperar.
Lo que pasa es que puede ser un partido de rotaciones, porque, claro, al tener un otro partido tan seguido, pues es posible que igual haya movimiento en el banquillo.
Bueno, movimientos, Yolanda, te voy a pedir alguno que sugieras para ese partido que te pueda parecer interesante por el rival, por cómo
no
ves a los jugadores.
No estoy yo en
Está ya visualizando, Yolanda, ya el viaje a Balaidos.
Ya lo he comentado antes, yo metería a Guridi seguro. Es que lo demás es complicado, porque lo de arriba, creo que los que están jugando, creo que son los que mejor nivel o mejor rendimiento nos pueden dar. Pero como decimos de rotaciones, el Celta también tendrá que hacer rotaciones y son partidos siempre raros, los de entre semanas siempre pasan cosas. Sí. Si vas a hacer la quiniela, ahí te sabes que tienes que hacer cosas raras, porque siempre pasan cosas raras como has dicho tú al principio, lo mejor cuando pierdes es que el próximo partido sea lo antes posible y veremos el jueves.
Iker, haz un gesto con la mano, así que hay alguna bomba por ahí en la WhatsApp.
Posibles rotaciones en ese 11 del próximo jueves en Balaídos. Vamos a leer un mensaje de una persona que se refería a otras incorporaciones de cara al derbi el viernes, porque esperaba a Tenaglia y a Samu Amorodion en el 11. Uno por importancia y seguridad atrás, y el otro porque necesita minutos de titular, y si son en casa, mejor para su confianza. Y otra persona que nos dice que Carricaburu necesita una oportunidad de las de verdad, de tres titularidades seguidas, no minutillos a la desesperada.
Bueno, esa no la ha tenido ni el propio Samu Amorodion, así que parece que en ese escalafón está primero el jugador que ha venido del Atlético de Madrid, y menos minutos, prácticamente muy pocos para Carricaburu en este inicio. Puntuar, aunque sea puntuar fuera de casa, ¿qué importancia tendría, no? También en lo psicológico, porque...
Sí, es que necesitamos ese puntito, aunque sea para creérnoslo, ¿no? Porque, bueno, pues en casa ya lo hemos hecho y ahora fuera, pues es que además es un factor psicológico, ¿eh? Porque muchas veces te da esa sensación de que dices, es que no somos capaces fuera de rascar algo.
Sí, de entonces, fiarlo todo a los partidos de casa.
Pues ¿no? ahí tenemos la posibilidad contra el Celta. Vamos a ver si somos capaces de sacar... Pues tres puntos fabulosos y uno pues no nos vendría mal tampoco.
Yo confío, la verdad es que si hacemos el programa el sábado, pues hubiera estado aquí, no vamos a ir a Balaidos, pero va pasando los días y me voy viniendo arriba. ¿Y por qué no vamos a ganar en Balaidos? ¿Por qué no?
Esa es la de Tosa, ¿no? Los mismos 11.
Sí, los cabrones.
Nada, nos quedan dos minutitos. Osasuna tampoco es que venga muy redondo, ¿no? Puede ser un buen momento también el del fin de semana.
Sí, a ver, yo creo que lo que estamos hablando es rascar algo en Balaídos y luego volvernos a hacer fuertes en casa. Lo que comentas, Osasuna después de la eliminación en Conference está pasándoles factura y lo que decimos, si sacamos cuatro, mejor seis que cuatro, pero... ya te olvidas menos, o sea, te acuerdas menos del partido del Atleti, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuatro puntitos, ¿firmamos qué?
Hombre, de hecho. Sí firmamos.
Distribuirlo como queráis.
También es verdad.
Cuatro, algunas firmarían hasta tres, pero bueno. volver a ganar y salir de esta dinámica de partidos. Samu Amorodion, no lo hemos valorado sobre lo que vimos el pasado viernes. ¿Algo que os llamara la atención?
A ver...
De cosas que no se ven, por ejemplo, en la tele y que veis...
Es un armario empotrado.
Yo le veo todavía en esa fase todavía de adaptación. Es un jugador muy joven. Hay que tener paciencia. Claro, es que hay que tener mucha paciencia con él. Y veremos cosas como las que hizo el otro día, ¿no? En la que pues no entiendes muy bien qué es lo que quiso hacer. Pero bueno, es que es un chico tan joven y con tan poca experiencia que es que todo lo que tiene por delante es que es mejora.
Lo mejor que tiene es un poco lo que pasó en esa jugada.
Sí, sí, la velocidad.
Inicio, porque se fue sí. Y
correr en contra, sí.
Pero uno de los problemas con los jugadores jóvenes es que hay que... Tienes que tener tiempo para darle, ¿no? Y claro, igual tiene que haber un rendimiento. Quique también seguramente es un jugador que ahora está por encima y esos minutos se los va a tener que ganar.
Sí, sí. Lo mejor que tiene es que tiene a Quique para entrenar cuatro o cinco días a la semana, ¿no, Valen?
Es complicado. Tuvimos la experiencia con Teo Hernández, que también venía prácticamente en su misma situación, prácticamente juvenil.
¿Dónde está ahora?
Y fíjate lo que nos dio, ¿no? Joder. Pero sí que es verdad que es otra posición. El tema de los delanteros, aquí tenemos uno. Los delanteros es que es otra cosa. Es que al final el delantero, tú sacas a un lateral izquierdo 10 minutos y puede cumplir. Tú sacas a un delantero 10 minutos y dices, pero si no ha hecho nada. Es que no tengo ni valor.
¿Quieres que meta 3 goles en 10 minutos?
Claro, entonces esa situación no es lo mismo un chico, insisto, que o Teo Hernández, o un portero, o un central.
Y no es lo mismo valorar a un futbolista que sale de inicio o que sale con el partido ya roto.
Sobre todo los delanteros. Uh-huh. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que evidentemente, creo que es potente, es lo siguiente, ¿no? Es una pasada. Si apunta bien, pues ya sería la
espera. Era los 15 que dijo.
Lo vamos a ver seguro, si no es el jueves, también el fin de semana ante Osasuna. Ya no nos queda tiempo para prácticamente nada. Despediros, que paséis una buena semana. Yolander, Iñaki, Valen, Iker y nada, dos partidos que tienen que servir para volver a llenar el zurrón de puntos, seguro. Gracias a todos.
Venga, 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 venga.